Nada personal.
Y el apuro no es por nada, es porque ya está en línea. No queremos hacer esperar a Pepe Out, nuestro invitado esta tarde. Pepe, buenas tardes. Gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás tú?
Hola, Pepe.
Hola, Matías. Josefina.
¿Qué tal?
Pepe. Bien, terminando la sesión.
Terminando la jornada, Pepe Out.
Una larga jornada.
Sí, pues es tan larga. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se está? Tú que llevas un buen tiempo ahí, ya no vas a seguir, no te vas a reelegir. ¿Cómo está el ambiente? Porque uno ve desde afuera y claro, no se ve un buen ambiente, no se ve un ambiente de mucha profundidad, seriedad, más bien se ve una discusión superficial y de guerrilla a ratos. ¿Cómo lo estás viendo tú en esta discusión?
Mira, hay señales bien contradictorias, ¿eh? Porque, bueno, la vida continúa tal cual, las conversaciones transversales son mucho más frecuentes de lo que aparecen. El trabajo en comisiones sigue siendo el mismo. Yo estaba ahora en la Comisión de Seguridad Ciudadana en un proyecto de ataque a las bandas organizadas y al crimen organizado, y la verdad es que las votaciones siguen siendo como la mayoría de los temas transversales, es decir, cada uno se forma su opinión y no como simple reflejo de que estás en la oposición o en el gobierno, salvo, claro, en los temas más emblemáticos. Pero piensa tú, ayer pasamos casi todo el día en la jornada discutiendo, hoy día pasamos toda la mañana discutiendo el proyecto de eutanasia, que es transversal, que divide transversalmente a oposición y a gobierno. No es que la gente se alinee a favor porque está en la oposición y en contra porque está en el gobierno. Además, el proyecto que finalmente llega a ser votado mañana, entre paréntesis, al mediodía, es un proyecto que fue madurado transversalmente al interior de la comisión. Y yo diría que eso es lo que predomina. Sin embargo, por supuesto, lo que más se ve es la división oficialismo-oposición, el alineamiento casi por reflejo en los distintos temas políticos y de mayor interés ciudadano.
Claro, sobre todo, claro, los problemas se ven probablemente, Pepe, cuando se encienden las luces, cuando llegan las cámaras y cuando se trata de proyectos que claro, que tienen un alto impacto público, como lo hemos visto en el tema de los retiros, donde obviamente hay todo un tema de miedo a perder un electorado que de alguna manera le apoya este retiro con fuerza, y también dirigido por líderes como Pamela Giles, bastante hábil en el manejo de las redes sociales. Entonces nadie mucho se atreve a hacer el contrapeso, ¿no?
Pero incluso eso, si tú te das cuenta, ese temor, ese pánico, diría yo, inveterado al riesgo de tsunami electoral, que está además fundamentado en la mayor participación en el plebiscito, en fin, y yo veo, por supuesto, el nerviosismo de perder sintonía con tu electorado, de muchos, independientemente de si se sitúan en el oficialismo o en la oposición, porque, como yo dije en la discusión del primer retiro, aquí los roles están que debió haber estado defendiendo el carácter individualísimo del ahorro previsional y el uso del presente y la disposición en el presente, y la izquierda defendiendo el principio sacrosanto de la seguridad social y del ahorro obligatorio para la pensión futura, y los roles han estado cambiados. Y es cierto lo que tú dices, claro, es una mezcla de temor al resultado electoral y búsqueda de sintonizar con un electorado que siempre preferirá plata en el bolsillo que ahorro para el futuro. De hecho, la misma reforma la pudo implementar José Piñera, por supuesto, con ayuda de los fusiles, pero digamos también con la promesa de aumentar la plata en el bolsillo, producto de que se bajó de 20 a 10% la cotización.
Claro, fue un populismo feroz ese, porque se aumentó el sueldo líquido.
Absolutamente.
Entonces, en ese momento, claro, era platita en ese momento.
Claro, era un reajuste del 10% y, por supuesto, con la promesa infundada de que ahorrando menos iba a tener mejores pensiones.
Pepe, pero esto, bueno, esto da para, tú que eres un experto en mirar la política, analizarla con tranquilidad. Hace un rato se vienen instalando, yo no sé si toda la vida fue igual la política, a lo mejor sí, se fueron instalando ideas, fuerzas imposibles de hacerle frente, porque tienen un imán muy potente. Yo recuerdo que el primero que recuerdo fue el no al lucro, que sirvió para muchas cosas, fue un eje en el cual se envolvió una política y todo giró mucho tiempo en el no al lucro y se satanizó y era imposible ir en contra de ese principio. Después se instaló la idea del 10% y era imposible porque quien se opusiera sencillamente era un egoísta, era un tacaño, era un insensible,
no más
FP, era un malo.
En un momento también, sí.
Se instalan ideas las cuales hay que tener muchas agallas para poder explicar los matices que eso conlleva. ¿Fue siempre igual?
Y yo creo que la realidad hoy día es mucho más compleja, porque ¿por qué finalmente no fue mal cuando en el programa de Michelle Bachelet sacamos conclusiones de esas demandas y que luego las reformas que apuntaban desde esas demandas terminaron siendo minoritarias? ¿Y por qué razón? Porque la realidad de la gente es mucho más compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo millón de personas que marchaba por no más AFP, a la hora de ser consultado respecto de si el ahorro adicional, la cotización adicional, iba para su capitalización individual o para la solidaridad intrageneracional, mayoritariamente la gente decía no, para mi ahorro individual. Los mismos que marchaban o apoyaban de manera masiva el fin del lucro, y de esto yo doy fe porque lo viví mucho en mi distrito, yo impulsé la reforma y veía la resistencia en apoderados que decían, pero si es que si se deja de pagar el copago va a entrar al colegio de mi hijo el niño del campamento vecino, ¿ah? Que trae malas costumbres. O sea, y yo creo que la complejidad, este dato tan fuerte de que la gente pide naturalmente y tiene pulsiones contradictorias y pide cosas que son contradictorias, ¿ah? Y de pronto tomamos unívocamente una demanda, ¿ah? Y pensamos que esa es la demanda de los estudiantes, de pronto se convirtió en la política del Ministerio de Educación y bueno, en evidencia que no era la demanda de Chile. La demanda de Chile no era terminar con el Instituto Nacional, ¿ah? Y los buques, las fragatas de la educación pública.
Claro, es que ahí, Pepe, de repente está el problema porque de alguna manera el problema se traslada básicamente a los liderazgos que no saben encauzar o por un lado no saben leer bien a la ciudadanía o por otro lado no están ejerciendo su rol de liderazgo, que es básicamente guiarla y tomar las mejores decisiones en pos del beneficio de la mayoría. Entonces también ahí se produce un problema, no solamente en que la calle a lo mejor está confundida y dice una cosa y piensa otra, sino que también el rol del liderazgo se ha desdibujado, ¿no?
Cierto, pero digamos también que el poder de la calle ha crecido. El poder de amplificar. Mira, ¿cuál es el hecho mayor? Que la producción de la opinión pública, la formación de la opinión pública, incluso la información, era monopolizada por la élite dirigente y ese monopolio, o ese monopsonio, si tú quieres, fue completamente pulverizado. La formación de opinión pública es una disputa, y es una disputa en la que participan cientos de miles de actores. Y
ahí se democratizó, se democratizó el poder, claro.
Se democratizó por completo. Entonces, claro, una demanda que antes tenía muchas intermediaciones, pasaba por un proceso de racionalización, hoy día se traduce directamente en política.
Pero es más,
yo prefiero más plata fresca en el bolsillo, entonces yo te doy la política, sí, que te asegura más plata fresca en el bolsillo.
Pero Pepe, claro, eso que narras tú, esa democratización, hace más necesario aún los liderazgos. Porque lo que parece simple, por ejemplo, algún tema que es más bien técnico, que yo no maneje, que algunos de nosotros no manejamos, Necesitamos que alguien lo baje, y muchas veces no basta con el sentido común para los temas técnicos. Entonces necesitamos un líder que diga, mire, lo que a usted le parece de sentido común a la masa, yo que tengo cierto conocimiento en esta área, déjeme decirle que esto es así, así y asá. Y hay que ser valiente, porque están a decir, no, eso no es así, porque usted es un tal por cual. Bueno, para eso se necesita entonces, bueno, valentía, yo, liderazgo y coraje.
Y un poco de vocación suicida.
Claro.
¿Ah? Bueno, sí, porque francamente...
Pepe out.
Anda tú a un matinal a explicar que tú lo que estás haciendo con el retiro, por ejemplo, es perder cinco años por lo menos en mejorar las pensiones, en tu objetivo nacional. Oye, claro. Si hace solo un año estábamos conversando y de cómo aumentábamos el ahorro para mejorar las pensiones, y ahora estamos discutiendo cómo vaciamos los fondos de ahorro. El mundo al revés, y la gente no está obligada a pensar en el futuro, pero si no pensamos en el futuro nosotros, ¿quién va a pensar?
¿Quién se hace cargo finalmente?
Uh-huh. Ahora, cuando tú vas a la reelección para seguir ejerciendo el concurso de la gente, yo me pongo en los zapatos, yo no puedo decir que yo haría lo mismo si fuera la elección, digamos, lo digo, pero no puedo probarlo.
Claro.
Y veo que quienes van a la reelección son abordados en la calle y presionados, y finalmente terminan cambiando de opinión. Oye, esta iniciativa fue catalogada como irresponsable, como tratar los ahorros como cajero automático, en fin, y los mismos parlamentarios o candidatos presidenciales finalmente terminan arrasados por la ola. La ola pasa por encima de ellos. Algunos resistiendo algo, otros muy poco. Yo francamente me siento de pronto por supuesto voy a hablar, pero voy a hablar para comillas la historia fidedigna de la ley, porque sé que se va a aprobar por amplia mayoría, que por 130 diputados,
pero cuando
de
tú,
los 155
Pepe,
van a votar a favor.
Cuando tú conversas en el café, en el uno a uno con los parlamentarios, hay gente de los que va a votar a favor sin convicción, de los que cree que la política es mala, es irresponsable, que la van a aprobar, ¿tienen claro que ellos mismos están horadando el oficio y el trabajo que ellos mismos aspiraron ejercer y que hoy día están ejerciendo? ¿Saben que están matando su propia vocación, su propio trabajo, su propio aporte a la sociedad? ¿Tienen conciencia de eso?
O sea, primero, prácticamente la totalidad sabe que es una pésima, que nos aleja de la solución al problema estructural que tenemos de bajas pensiones en Chile. También saben que no es la solución frente a la gente que está hoy día en crisis, que son básicamente los desempleados y los trabajadores informales. Para eso tendríamos que reforzar el ingreso familiar de emergencia y tendríamos que reforzar...
Bueno, ellos no tienen AFP, ellos no, o si tenían no les
no
queda.
Y el ahorro poco que tenían ya no lo tienen.
Entonces,
o tienen muy poquito.
Entonces están mintiendo. O sea, es muy poco honesto el trabajo de algunos. Eso es lo preocupante.
Sí, es preocupante. Pero yo creo que tiene que ver también con su subsistencia en el lugar en que se encuentran. Ahora, yo creo que la necesidad no puede tener cara de hereje cuando tú ejerces una responsabilidad pública. Y por lo tanto, tú debes votar de acuerdo a tu convicción. Yo no cambiaría por una conveniencia electoral, pero tampoco puedo lanzar la primera piedra ni lapidar a quienes lo hacen, porque la fuerza que tiene la expectativa de tener plata en el bolsillo para lo que sea, algunos por necesidad, otros no. Piensa tú que el Banco Central estableció que la mitad de lo que se ha retirado está en instrumentos de ahorro o en las cuentas de corrientes de las personas. Y por lo tanto no fue usado para solventar la crisis. Pero aún conociendo todo eso, aún sabiendo que no resuelve el problema, que no es el instrumento adecuado, la gente que va a votar en el 21 de noviembre quiere que sus diputados le entreguen esto. Yo considero que esto es una especie de cohecho institucionalizado. Además, ni siquiera con plata del fisco.
Pepe Out, como siempre, un gusto conversar contigo a esta hora, analizar un poco más a profundidad lo que está pasando, porque no podemos dejar pasar por encima solamente la chimuchina del día a día, sino que hay que tratar de entrarle al problema más profundo. La fiebre es una cosa, pero el bicho que anda adentro es otra. Don Pepe, como siempre, un gusto.
Chao, gracias,
Pepe, hasta luego.
Chao, muchísimas gracias, que estés muy bien.